del Evangelio según San Lucas. Capítulo 10. En aquel momento se llenó de gozo Jesús en el Espíritu Santo y dijo: Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a pequeños. Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Queridos hermanos, yo soy una persona que llevo 30 años en la renovación carismática, 30 años predicando en la renovación carismática. Y una de las cosas que he aprendido durante estos 30 años es que en cada retiro están justo los que tienen que estar. Ni uno más, ni uno menos. Porque el que nos trae aquí no somos nosotros, es el Señor. Es el que invita, es el que mueve por su Santo Espíritu, es el que llega a lo profundo de nuestros corazones. Y yo estoy seguro que en cada momento el que viene al retiro es porque el Señor le ha encontrado humilde, sencillo, pequeño, pobre. A veces evidentemente no podemos venir porque tenemos dificultades insuperables. Pero lo interesante es que los que estamos aquí, pues nos demos cuenta que estamos porque nos han traído. Que no creamos que nosotros venimos aquí por nosotros mismos o porque no sé qué o porque no sé cuál. Sino que pensemos siempre que el que nos ha traído verdaderamente aquí es el Señor. Y si pasamos la tarde así, con esta convicción profunda, pasaremos una tarde de acción de gracias. Pasaremos una tarde diciendo: Señor, te doy gracias por estar aquí. Que salen las cosas muy bien, genial. Que salen menos bien, genial. Porque ¿qué sabemos nosotros por dónde nos va a venir el Espíritu Santo? ¿Qué sabemos nosotros de eso? Los pobres son evangelizados, nos dice el Señor. Y cuesta uno. Yo una vez fui a dar un retiro a un pueblo cerca de Madrid que se llama Ocaña. Ya llevaba por lo menos 8 o 10 años en la renovación y yo pues me creía a alguien. Era de la Coordinadora Nacional y todo el rollo. Y cuando llego a Ocaña me encuentro que solo había 3 personas. Y una de ellas en silla de ruedas, y otra de las señoras ciega. Y el que conducía a la de silla de ruedas le faltaba un punto, un verano o media primavera. Y entonces mi orgullo quedó muy herido. Pero bueno, esta gente, ¿por qué me llama a mí? Es que no piensa que yo tengo otras cosas que hacer, que soy un señor más interesante que para esto. Confieso el pecado, confieso. Pero precisamente aquel día el Señor se aprovechó para revelarme unas palabras del Evangelio que desde entonces nunca se me han olvidado. Y las palabras del Evangelio son aquellas que repiten Mateo y Lucas: Los pobres son evangelizados. Y los vi en aquellos tres. Después llegó más gente. Pero lo vi con esa cosa que da el Señor, con esa unción, con esa alegría interior. Pero a ti, ¿qué te importa que sea tres o que sean 300 o 3.000? Si soy yo. Si yo estoy en ellos. Y si lo único que importa es Jesucristo. Y la renovación carismática es Jesucristo, no es otra cosa. Todo lo demás son montajes nuestros y líos que hacemos para esto y para lo otro. Tú conoces a Jesucristo, vas creciendo en Jesucristo, entonces sí que estás en la renovación carismática. Y desde entonces a mí ya me ha dado lo mismo hablar con unas personas que con otras, que muchos o que pocos o que estos o que lo demás allá. Y diréis, ¿por qué yo digo esto? Pues porque me lo ha puesto el Señor en mi corazón. Desde el momento me puso, y por eso la primera oración que hice iba en esa línea: Señor, te doy gracias porque aquí hay un pueblo sencillo. Y es lo que he percibido yo en el corazón. Yo no sé ni quiénes sois, ni de dónde venís, ni de qué grupo sois, ni por qué estáis aquí, ni nada. Yo no sé nada de nada. Pero lo que sé es lo que pone el Señor en mi corazón. Y por eso, con todo el cariño, os invito a que, ya que no habéis venido por vosotros mismos esta tarde, sino que os ha traído el Señor, pasemos la tarde entera dando gracias a Dios y diciendo: Señor, tú eres grande. Una de las cosas que más nos estropea la sencillez de corazón, pero aquí en Pekín, es el juicio. Cuando juzgamos, los juzgadores son doblemente pecadores. Los juzgadores están ocupando el lugar de Jesucristo en la cruz. Pero tú has muerto por alguien. Yo he muerto por alguien. Yo no he muerto por nadie. Yo no he muerto para que nadie esté aquí o deje de estar. Yo no he muerto ni por mi hijo. Yo no he muerto ni por mi mujer. No he muerto por nadie. El único que ha muerto es Él. Es Jesús. Y entonces el único que nos puede juzgar y no nos juzga es Jesucristo. Si el único que te puede juzgar y no te juzga es Jesucristo, ¡qué genial eres! ¡Qué suerte más grande! ¡Qué gratuidad más inmensa es la que habita en tu corazón! No puedes ser condenado, precisamente porque el que te podía juzgar no te juzga. Los demás juicios tienen poca importancia. Con tal de que tú no caigas en el juego de los juicios y puedas ser sencillo y limpio de corazón. Entonces, pues, la palabra de Dios vendrá sobre ti, te cubrirá con su sombra, como nos dice hoy el Evangelio, como a María, te cubrirá con su sombra. Hoy es el día de la Anunciación, ¿sabéis? Y hoy es el día que le dijo al ángel, te cubrirá con su sombra. Y la sencillez de corazón pues va de eso, para todos y cada uno de los que estamos aquí. Y como la sencillez del corazón es un don de arriba, pues no importa ni tu vida siquiera, no importa ni cómo seas, ni cómo hayas sido, eres. Y hoy, esta tarde, te ha traído el Señor aquí para que escuches al ángel Gabriel, para que le escuches y para que te enteres de que el Señor esta tarde te dice: llena de gracia, lleno de gracia, alégrate, el Señor está contigo. Son palabras fuertes, pero que no se refieren a la Virgen, se refieren a ti. A la Virgen ya se refirieron en su momento. Te lo está diciendo a ti el Señor esta tarde. Y ahora sí, cierro los ojos para no mirarte. Cierro los ojos para no mirarte. No sea que te avergüences. Cierro los ojos y te digo, ¿te lo crees? ¿Te lo crees? Yo no sé si te lo crees o no te lo crees, pero el Señor te lo dice. Porque te ha traído aquí Él. El Señor te lo dice. Alégrate, lleno de gracia, llena de gracia, porque yo estoy contigo. Y nos dice Lucas que María se turbó ante estas palabras. Se turbó. Y tú también te turbas. Y yo también me turbo. Y digo, ¿yo? ¿Lleno de gracia yo? Alégrate, que me alegre yo, que el Señor está conmigo. Pues mira, sí, tú, precisamente tú, y nada más que tú. Y la sencillez de corazón consiste en que tú te lo creas esto. Uno de los pecados que he cometido yo, como hace unos 6 años o así, o 8 años, es que en un momento dado me vino a mí el pensamiento, dice, oye, Chus, ¿y si tú eres santo? ¿Yo santo? Me vino el pensamiento, digo, ¿yo santo? Pero qué idiotez. Y me daba como tembleque, como casi como asco. ¿Y si tú eres santo? Pero santo de altar. Santo de canonizar. Pero yo un santo canonizado. ¿Pero eso de qué va? Y vamos, yo no lo aceptaba ni de lejos. Y entonces escuché en el interior del corazón una palabra, que es la siguiente. Y si yo quiero hacer de ti un santo, ¿por qué no? Y de repente se me ilumina y me di cuenta lo soberbio que era yo por creer que no podía ser santo. Era un soberbio. Pero si la santidad es suya, si la santidad no es mía, si Él es, cuando te dice, alégrate llena de gracia, si la gracia es suya, no tuya, ¿por qué te turbas? ¿Por qué dices, yo no puedo ser? ¿Cómo que tú no puedes ser? Si es Él el que viene a ti, ¿por qué no vas a poder ser? No seas tan soberbia, pensando que Dios no puede venir a ti. Él puede. Y nos lo dice esta tarde. Y nos lo dice. Por eso todos vosotros los que estéis deprimidos esta tarde aquí, los que estéis en depresión espiritual diciendo, es que yo no, es que yo no, porque yo no sea soberbio. Tú sí, porque el Señor te lo dice y además se está queriendo el Señor decírtelo para precisamente entablar una relación de amistad y de noviazgo profundo contigo. Es como un novio que te dice, te quiero, te quiero. Y tú que eres la novia dices, ¿a mí? ¿Pero qué tengo yo? Pero que te quiero, que te quiero. Pues déjame que vaya a peinarme. No, 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 mira, con estos pelos me encantan. Así, tal como eres, tal como estás, con estos pelos, es que no te cambies. No sé que te deje de querer. Que te vas a poner los perifollos a tu manera, que a mí no me van. Así, te quiero. Y tú vas a decir que no. Si dices que no, eres una soberbia. Una soberbia. Te están declarando amor, te están haciendo una declaración de amor. Tú eres la que estás culpabilizada diciendo, es que no me puede amar a mí. Pues yo te quiero. Y Dios vuelve. Pues yo te quiero. Y te quiero así. Y lo único que exijo de ti es que tú te enteres y aceptes que yo te quiero. No me vengas con más líos. Ay, Señor, mira, déjame un año que estudie pedagogía y anatomía y filosofía y filología y tonteriología y permanentología y déjame, a ver si me preparo un poquito más y ya cuando tenga ya un poquito más, pues entonces me dices que me quieres. Dice, Señor, todavía no te quiero. Estás tan preparada, has dejado de ser pobre, has dejado de ser sencilla, entonces ya me quieres dominar tú a mí. Porque cuando la novia se prepara tanto, tanto, tanto para conquistar a aquel que ya te había conquistado, es que le quiere dominar. Le quiere dominar de tal forma que ya no se le escape. Pero si soy yo el que empiezo la obra, si soy yo el que empieza la relación, que yo no te quiero con otro peinado distinto, que yo no te quiero que te tiñas el pelo, que yo no quiero, que yo te quiero así. Esto, dicho de esta manera, parece un poco, pues no sé, como frívolo o como light, pero esto es el Evangelio, el puro Evangelio. A la Virgen le han dicho esto. Y este párrafo de San Lucas, que se lee hoy como el Evangelio, como Evangelio en esta fiesta de la Anunciación, es, incluso literariamente hablando, una de las cosas más maravillosas, una de las páginas más maravillosas que se han escrito en este mundo, en la literatura universal. Un diálogo de Dios con una niña, nunca se vio cosa semejante. Y además un diálogo tan penetrante, tan profundamente espiritual, un diálogo en que Dios a la humanidad, representada por una niña de 15 años, le dice, te quiero. A toda la humanidad le dice, te quiero, te amo, estoy contigo. Claro, nosotros tenemos el pensamiento, pues no sé, por ahí anda, perdido, a musarañas. Creemos que es una historia que le sucedió a María, pero a mí no me puede suceder eso. Que la palabra de Dios es actual, es viva, que es para ti, que es para mí. Yo me lo quiero creer. Yo me lo quiero creer. Yo que os estoy hablando me lo quiero creer. Señor, aumenta mi fe. Porque yo sé que si me lo creo, sucede. Si yo me creo que Dios me quiere y me llama llena de gracia, en ese momento me lleno de gracia. Eso es la gratuidad total de Dios. Pero también en ese momento sería tu sencillez total. ¿Veis qué unido está? La gratuidad total de Dios se une con tu sencillez total. ¿Te crees que Dios te puede querer? ¡Oh! La santidad. Una chica del grupo nuestro de Madrid, de Maranata, una vez que me oyó a mí predicar esto o alguna cosa semejante, me acuerdo que me dijo, mira Chus, si yo me creyera lo que tú dices, si yo me creyera que Dios me ama tal como soy, sería santa en ese momento. Dice, pero no me lo creo. Y digo, ¿por qué no te lo crees? Y entonces ella me respondió, porque estoy muy culpabilizada. Ese es el tema que tenemos dentro nosotros. Estamos muy culpabilizados y la culpabilidad viene del demonio. El demonio es el que te dice, tú no vales. Tú eres un pecador, tú eres una pecadora. Tú estás lejos de Dios. Toda tu vida no hay por dónde agarrarla, ni con palillos se te puede recoger a ti. Estás destrozado, estás muerto. Tú eres incapaz de ser amado, de ser amado tú, contigo. Y entonces tendrá una pérdida de autoestima tremenda. Tendrá una cosa ahí por dentro en la que dices, Dios no me puede querer. Y en ese momento haces a Dios como tú. Le haces tan pequeño como tú eres. Te creas una imagen de Dios a tu imagen y semejanza cuando es al revés. Yo creo que Dios no me puede querer porque yo soy así. Haces a Dios igual que tú, así de pequeñín. Pero que Dios es muy grande. Que te quiere así, tal como eres. No le metas a Dios dentro de tus límites. Si ya los hombres muchas veces no podemos vivir dentro de los límites de otro cuando te dominan. ¿Cuántas veces oigo yo en la confesión a un hombre o a una mujer? Porque de todo hay. Mire, padre, de vez en cuando deseo que se muera mi marido. ¿Pero qué dices? Sí, sí, deseo que se muera, pero que no se muera, ¿eh? Que si se muere me quedo sola, pero... Ay, pero es, me dan unas ganas de que se muera. Digo, ¿y por qué? Ay, padre, es que no puedo vivir dentro de los límites tan estrechos en los que vive este hombre. Ni sale de casa, ni le interesa nada, y no me deja a mí. No me deja moverme, no me deja ir a ningún sitio, no. Y al revés. Hay maridos que dicen, ay padre, los maridos no suelen decir que desean que se muera su mujer. Las mujeres sí, tienen otro estilo. Los maridos no suelen decirlo, padre, pero es que no aguanto a mi mujer. Porque es que es tan corta de límites. Todo el día quiere que esté en casa, todo el día que no me deja salir ni con los amigos ni con no sé cuántos. Pues ya, nosotros ya no podemos asumir muchas veces el vivir dentro de los pequeños límites de otra persona. Si es así, pues figuraos si le aplicamos a Dios esos límites, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dios no me puede querer a mí, ya le aplicas tus límites. Entonces Dios se desespera para llegar a ti, pero ¿cómo llego yo a esta persona? Si me limita, si me está haciendo chiquitito, me está haciendo como él es. Yo no la puedo querer. Pues me dice, no, pues yo, con tanto pecado, Señor, yo, ¿cómo me vas a querer con a mí? Tú no me puedes querer. Y yo estoy seguro que el día que vayas al cielo y te vea Jesucristo, te va a decir, mira, no me duelen tus pecados, ni me duelen todos tus rollos. Lo que me duele, como un enamorado, es que te hayas creído que yo no te haya podido querer. Te hayas creído que yo no te he podido perdonar. Eso es lo que me duele a mí de verdad. Y en este evangelio de la Anunciación, pues esto es lo que está por debajo. María, pues era una niña normal y corriente, muy sencilla de corazón, gracias a Dios. Y el ángel la pudo llevar a su terreno, que en un primer momento María se defendió. Primero se turbó. Yo, a mí, como tú, como todos nosotros. Yo, se turbó. Y el ángel dijo, no temas, María, no temas. Concebirás y darás a luz un hijo. Y ese hijo se llamará. Gran, será grande, se llamará Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. ¿Qué es lo que te dice a ti? ¿Qué es lo que nos dice la Virgen a nosotros? Porque ¿qué quiere el Señor para nosotros nada más que el ángel? ¿Qué nos anuncia nada más que le dejemos a Dios obrar con su gracia dentro de nosotros para quedar embarazados de Él? Para quedar embarazados del Espíritu Santo y que nazca en nuestro corazón el Hijo de Dios, Jesucristo. Eso es. Y toda la renovación carismática no es nada más que eso. Concebir a Jesucristo dentro de nosotros, y demos gracias a Dios por este camino, porque es un camino muy bueno para concebir a Jesucristo. Es un camino muy bueno para que suceda la Anunciación. La renovación carismática, lo más grande y lo más bonito que tiene, es que es un camino de gratuidad. Nos creemos como la Virgen María, que gratuitamente Dios en mí, en mi pobre ser, puede hacer una cosa maravillosa. Ah, padre, pero es que los carismáticos, pues, no somos tan interesantes. Hay otras personas mucho más interesantes, pero déjale a Dios, que es el que escoge. Que de la boca de los niños de pecho sacaré una alabanza contra mis enemigos. Que a Dios no le gustan las riquezas de los hombres. Que Dios quiere a los pequeños y a los pobres para hacer su obra. Asúmete, acéptate así, pequeñito y pobre. Y Él hará su obra. Yo cuando... Y si yo te quiero hacer santo a ti, a mí, imposible. ¿Pero qué cosa? ¿Sus Villarroel? ¿Qué cosa? Y el Señor me iluminó la soberbia que hay en la actitud de creerme no digno. No digno. Porque cuando te crees no digno, es que crees que la santidad está en ti. Es que tú dices, Señor, es que no he hecho suficientes méritos. Pero que el mérito soy yo, dice el Señor. Si los méritos son míos, dice el Señor. Si yo soy el que te voy a dar a ti los méritos, si tú no tienes ningún mérito para el cielo, si tú del cielo estás a 1.000.000.000 de años de luz, soy yo el que vengo a ti para hacerte mi esposa y yo te voy a subir al cielo. Tú, de nada. Todas las obras buenas que tú puedas hacer en este mundo día tras día nunca valdrán ni siquiera un peldaño de 10 centímetros para subir al cielo. Si soy yo. Soy yo el que vengo, soy yo el que bajo, soy yo el que estoy. Pero nos cuesta creerlo. Y concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será hijo del Altísimo. El Señor quiere en nosotros esto, este embarazo, esta presencia. Y es curioso porque la Virgen... pues se defiende por segunda vez. María se defiende por segunda vez y dice, pero ¿cómo puede ser eso si yo no conozco varón? Tengo a José, pero... pero es que José no tiene nada que ver en esto. ¿Tú crees que las cosas tienen que ser con José? Pues mira, no tiene que ser con José. Tiene que ser con el Espíritu Santo. Tiene que ser con gratuidad. La gratuidad es del Espíritu Santo. Ah, pero todos los niños nacen con un José, pero no los del Espíritu. Los del Espíritu no. Porque tú, en este caso, José, ya haces, naturalizas las cosas. No, no. José es muy majo, yo le quiero mucho y también me anuncio a él. Yo no condeno a José ni le despido de la familia ni de la comunidad, en ninguna parte. No, yo estoy muy más José, pero no. Mira, no pienses. Porque nosotros pensamos que José son nuestras buenas obras, nuestros méritos, son nuestras cosas. ¿Cómo voy a ser yo santa y concebir a Jesucristo si yo no... si todavía no me ha dado tiempo, Señor? si he caminado muy poco en este camino. Si yo hace 3 años era ateo, atea. Y dice el Señor, ¿qué ateo ni qué atea? Si eso es un rollo tuyo. Si yo estaba contigo. Es bonito eso. Yo soy ateo y Dios está conmigo. ¿Cómo se come eso? ¿Ateo de qué eres tú? Si yo estoy contigo. ¿Dónde se juega ese juego? Que Dios está contigo y tú te llamas ateo. ¿Dónde se juega ese juego? Yo no lo entiendo. Y entonces, pues, bueno, Señor, mira, ya no soy ateo. Pero con José. Ya necesito un José para tener un hijo. Ya necesito. Y eso lo hacen la mayoría de los cristianos. La mayoría de los cristianos necesitan a José para tener un hijo. La mayoría de los cristianos necesitan hacer sus obras. Necesitas hacer sus sacrificios. Necesitan hacer sus méritos. Eso es José. Necesitan ganarse el cielo y a Dios por sí mismos. Necesitan todas esas cosas. Todo eso. Y cuando hacen ya mucho, 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 mucho José, se presentan a Dios. Y Dios les dice, pero que no es eso. A nuestro padre Abraham, nuestro padre en la fe, Dios le prometió, sal de tu tierra y camina hasta el lugar que yo te indicaré. Y salió de su tierra Ur de Caldea y se fue hasta Canaán. Necesitaba dos cosas, como todos los nómadas. Todos los nómadas de la historia necesitan fundamentalmente dos cosas. Tener una tierra, aunque sea pequeñita, donde colocar un sepulcro para poner a sus muertos, a los mayores, a su ascendencia, que entonces era importantísimo eso. Porque el lugar de los muertos era el lugar de la residencia, el lugar que constaba en el carnet de identidad de tu alma. ¿De dónde eres tú? Donde está enterrado mi padre. De allí soy yo. Entonces, para un nómada que andaba siempre por el desierto sin patria, la patria se lo daba el lugar de los muertos. Donde estaban enterrados sus mayores y donde él iba o ella iba a ser enterrada también. Un lugar. Y también un hijo. Porque un nómada sin hijos. El fruto más grande de Dios eran los hijos. Porque si no, cuando vas por el desierto, ¿quién defiende los rebaños? Si no tienes hijos. ¿Quién defiende tus rebaños? Van a venir otros. Van a venir otros de otras tribus, de otras familias, y te van a robar las ovejas. Porque no tienes descendencia. Y como no tienes descendencia, pues estás a la intemperie. Si tienes un grupo bueno de hijos, bien armados, entonces tus rebaños, tus posesiones, tus propiedades tienen una defensa y no te los podrán revelar. Fruto del vientre, que dice el Salmo. Fruto del vientre. Y el Salmo dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Porque el que defiende los rebaños es el Señor. Pero bueno, y dice el Señor, tu salario será el fruto del vientre. Es decir, los hijos que tengas. Los hijos son una bendición. Como flechas en la aljaba que defienden las cosas. Entonces Abraham necesitaba un hijo para transmitirle la herencia, para defender sus rebaños y para todas estas cosas, pero no le nacía el hijo. Y Dios cree que tendrás un hijo. Pero Señor, pero mira, que tengo 90 años y mi mujer 80, ¿Pero cómo voy a tener un hijo? Tú tendrás un hijo, cree. Y la revelación la tenía Abraham, no la tenía Sara, la mujer. Y entonces Sara, con un discernimiento fabuloso, maravilloso, una mujer prudente de esas que hay muchas, dice, tú eres un iluso, tú eres un iluminado, tú eres un alumbrado. Dices que te ha hablado Dios. Y si te ha hablado Dios, sí, yo te lo creo, porque nos va bien. Pero es que no acabas de entenderle. Tú lo que tienes que hacer es tener un hijo con una esclava. Y así ese hijo, según la ley, le pertenecía a ella, a la mujer verdadera. Tienes un hijo y ya está. Y ya se cumple la obra de Dios. Y Abraham, que debía tener mucho del Señor, pero de otras cosas muy poco, dice, pues, pues no lo he entendido bien al Señor. Claro, a Dios rogando y con el mazo dando. Yo no me había dado cuenta, claro, que si tengo aquí montones de esclavas, me cojo a una y ya está. Y claro, pero ¿cómo no lo habré entendido ya al Señor antes? Eso siempre lo decimos. Como la gratuidad no podemos con ella. No podemos con la gratuidad, no. Cógete a la esclava, y se cogió a una que se llamaba Agar, y tuvo un hijo, rápido además, a los 9 meses. Aquello fue un enganche total. Ismael. Se llamó Ismael, el hijo. Y fiesta, por todo lo alto. Empezaron a reunir las dos mujeres y entonces se formó lío. Pero por lo demás, fiesta. Porque la esclava despreciaba a la señora por haber tenido un hijo. Bueno, eso nos lo dice la Biblia. Pero Abraham tan convencido y dando gracias al Señor y haciendo su oración. Y el Señor en silencio, sordo. Y Abraham extrañado de que no le hablara el Señor, que no hablaba el Señor. Hasta que en un momento dado ya el Señor le habló y le dijo, ese no es el hijo de la promesa, no es el hijo que yo te he prometido, ese es el hijo de tu José, ese es el hijo de tus razones, ese es el hijo de tus previsiones, ese es el hijo de tu discernimiento, ese es el hijo de tus conjeturas, ese es el hijo de tu cálculo de probabilidades. Y ya me has hecho a mí un Dios que tenía que pasar por una esclava. Pues mira, no. Mi promesa es mi promesa. O la crees o no la crees. ¿La crees? Y Abraham era bueno. Vale, Señor. Y entonces, pues que te nacerá un hijo de mi promesa. 98 años. Y su mujer 88. Y a los 100 años le llegó el hijo. Y claro, le pusieron por nombre Isaac, que significa broma. Porque un hijo a los 100 años es una broma. A los 100 años es. Y ella a los 90. Una broma. Broma de Dios. Sonrisa de Dios. Risa de Dios. Así como ironía de Dios. Una burlita de Dios. Porque a Dios le encanta ser un poco burlón de nuestros Josés y de nuestras previsiones y de nuestras cosas. Le encanta a Dios. Porque como no creemos en Dios, tiene que ser siempre con nuestro José, tiene que ser siempre con nuestras obras, tiene que ser siempre con nuestros razonamientos y nuestros... La gratuidad, ¡buah! Señor, yo a los 100 años un hijo, pero no, es que no será, está fuera de nuestra cultura. Sí, es que nuestra cultura es distinta. Pues sí, tendrás un hijo. Y le nació. Isaac, el hijo de la promesa. Y la promesa es algo que no se ve, pero que llega. Y a la promesa, uno, digamos, percibe, contacta y se engancha con la promesa a través de la esperanza. La fe cree en Dios y la esperanza confía en la promesa de Dios. Tienes que esperar a Dios, pero la esperanza, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta? Pues le tuvo, y ya sabéis lo que pasó, y después Dios se lo mandó cuando tenía 14 años, sacrificar, y Abraham fue a sacrificarlo. Y Dios le dijo, ahora sí, ahora está probada tu fe. Bendeciré al mundo entero en tu fe. No solamente te valdrá como justificación a ti, sino al mundo entero. Queridos hermanos, los carismáticos no nos acabamos de creer que en la gratuidad de un niño a los 100 años, Dios bendecirá a las naciones y a la iglesia. No, nosotros tenemos que tener hijos ismaelitas. Tenemos que tener hijos de Ismael. No nos lo creemos. Y cuanto menos lo creamos, más alejados estamos de la obra que Dios quiere hacer en nosotros. El José nos mueve y nos conmueve. No podemos. A mí me pasa eso. Señor, ¿pero para qué vale la renovación? ¿Pero para qué vale este pueblo de pobres? Pero si todos están, figúrate tú, si todos están en todas las reuniones y tienen unas, todos tienen sus cosas y todos tienen, están súper reconocidos. Pero a un viejo como yo, diría Abraham, ¿quién le reconoce? Entre los padres. O entre, figúrate tú, que se reúne Abraham con un grupo de chicos jóvenes que iban a tener hijos para eso que llaman de preparación, no, Sara, preparación del parto. Y que diga Sara, no, es que yo voy a dar a luz un hijo. Tú, vieja, tiñosa, currucata, tú vas a tener un hijo, que sí, que me lo ha dicho Dios. Pues nadie se lo creería. Y os parecerá broma, risa, Isaac. Pero la renovación carismática tiene mucho que ver con el anuncio de la Virgen María. Tiene mucho que ver con esto que estoy diciendo. Tiene mucho que ver con que el Señor se encuentre almas que puedan pasar años y años sin ver ningún fruto, pero seguir creyendo en el Señor. Tiene mucho que ver. Y os aseguro que habrá gente que resista hasta el final. Os aseguro que habrá gente que sea como Abraham y como Sara, que resistan hasta el final. No sé si resistiréis vosotros o resistiré yo. Porque nos tienta el José y la eficacia. No sé. Pero esta tarde el Señor a vosotros está diciendo, hasta el final, yo obraré en mi momento. Tú sigue creyendo. Y dale gracias a Dios por tu fe. Porque solo el hecho de tener fe ya es un don maravilloso. Dale gracias a Dios por eso. El ángel dijo, no, mira, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Y nada más que eso. Y él sabe cuándo tiene que ser el momento. Y al final, la Virgen, pues, como era muy sencillita, estaba muy dispuesta a creer, a pesar de que esa fe la iba a comprometer seriamente en la vida, porque la fe siempre compromete. La fe carismática compromete un montón. Porque claro, el que te ve desde fuera diciendo, pero bueno, es que no tienes otro sitio donde ir un poco más solvente que esta gente? ¿No tienes otro sitio donde ser un cristiano un poco más a l'aise, como dicen los franceses? ¿No tienes un poco más cristianos con un poco más de garbo, hombre? Cristianos con esos que están y que, bueno, pues salen en los periódicos, salen en otras partes y que están comprometidos y que cuidan a los pobres y que hacen montones de cosas y que... te compromete. El ser carismático compromete enormemente. A mí me ha comprometido como no podéis imaginar. Yo llevar 30 años de carismático me ha hecho un perdedor, un pobre hombre. Yo soy un pobre bicho. ¿Por qué? Porque ya me lo decían mis compañeros dominicos cuando empecé con esto de la renovación, pero Chus, tú con el carrerón que llevas a mis 30 y tantos años, pero no es que lo vas a echar todo a perder, si tú vas a ser muy grande dentro de la orden, si tienes capacidades para ello, pero te metes con esa gente. Y me metí con esa gente y sigo con esa gente, es decir, con vosotros. Y no me arrepiento de estar con vosotros. Y me siento feliz, totalmente feliz de estar esta tarde con vosotros. Y súper a gusto, además. Pero he perdido la carrera. Ningún puesto de... Se acabó, eso se acabó ya. Chus es muy majo, si es que es muy majo. Chus es muy majo, es un chico muy majo, dice, pero... tiene una tecla. Y esa tecla... pues... le inhabilita para otras cosas, porque figúrate tú, si le nombramos no sé qué y sale el hombre haciendo una alabanza en lenguas, pues es que nos estropea el congreso. Por eso con esta gente hay que tener mucho cuidado, porque lo digo, te oran en lenguas en el momento más inoportuno y te estropean todo el tinglado que hemos montado para Dios. Claro, hemos montado un tinglado para Dios maravilloso, pero te salen estos tíos con unas lenguas y se acabó, ya ni Dios ni nadie. Bueno, pues yo no sé a vosotros lo que os pasará en la vida, pero yo, por ser carismático, yo soy un perdedor, yo soy un pobre hombre, yo soy una persona que, bueno, pues si alguna vez echan mano de mí, pues no tienen más remedio. Y estoy en Móstoles. Móstoles en Madrid significa el más allá. Donde la mayoría de los madrileños no han llegado. Usted es de Móstoles. ¿Y dónde está eso? Yo, pues, en el kilómetro 22. Solo en el kilómetro, bueno, en menos. En el kilómetro 14 es la primera entrada. Dice, ah, sí, en el más allá. O sea, si vives en la calle Princesa o algo de eso, muy bien, sí. Pero Móstoles, ¿y eso? ¿Y eso dónde queda? Estoy en Móstoles, en el más allá. Y no estoy más allá porque no hay más allá. Porque ahí se acaba el más allá. Pero estoy muy bien. ¿A que me veis bien? ¿No me veis hablando a gusto? ¿Y no me veis convencido de que Dios es Dios y que el Señor es el Señor y que San Lucas, es decir, esta palabra del Evangelio es tremendamente plenificadora, que te da gusto, que dices, esto es la verdad porque lo siento en mi corazón, esto es la verdad más grande que yo he tenido en mi vida, esto es el don de Dios? Y esta María, ¿quién era esta María? En aquel momento una perdedora también. ¿Qué le diría a su padre al día siguiente? Dios mío. Al día siguiente del ángel. Y cuando le empezara a crecer la tripita. Dios mío. ¡Qué lío! Todas las comadres de Nazaret. ¡Qué lío! Y el rabino. a esta hay que apedrearla. Lo dice la ley. Y tantas cosas. Menuda problemática. La pobre María con el tema del ángel. Con el tema de la gratuidad pura de Dios. Porque no hay expresión más gratuita de la gratuidad que tener un hijo por obra del Espíritu Santo. Mire usted, eso es la gratuidad pura. Y discutimos, ah, es que la gratuidad. Pero fíjate en María, la pobre. Esa no solamente creyó en la gratuidad, es que la sufrió hasta el fondo de su propio ser. Y entonces, ¿por qué somos nosotros tan antigratuitos? ¿Por qué somos nosotros los que tenemos que darle a Dios nuestro culto sin dejar que Dios nos dé a nosotros el culto que después nosotros le tenemos que dar? Este Papa nuestro, estoy hablando muy tranquilo, no sé si me paso o no. Voy a ver lo que llevo. Ya voy por 51 minutos, ¿sí? Bueno, este Papa es muy interesante. Y la encíclica esta que ha escrito es súper interesante. Pues nos dice el Papa, también dentro de la línea de la gratuidad, el amor no puede ser mandado. Amarás a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo, eso no puede ser mandado. El amor es un sentimiento, el amor es una vivencia, y no puede ser exigida. Si no te sale, no te sale. El amor humano es así, ¿verdad? Y cuando tu padre se empeña de que te cases con la hija del boticario, que no, que el amor no puede ser mandado. El amor será un matrimonio de conveniencia, vale, pero no puede ser mandado. Entonces nos dice el Papa, claro, en el Antiguo Testamento, vale, se podía decir amarás al... pero en el Nuevo Testamento no, porque el Nuevo Testamento es de gratuidad, es de gracia. Pero entonces no vale ese mandamiento para el Nuevo Testamento. Dice, sí, pero bajo otro punto de vista distinto. No como un mandato, sino como una gracia. ¿Tú vas a misa el domingo? ¿Por qué? ¿Porque está mandado? Pues de lo que se trata es que vayas a misa el domingo, porque te sale de dentro del corazón y vas con todo el cariño del mundo. Y ya no es un mandamiento para ti, sino un deseo, una alegría, un placer, incluso poder estar con Dios durante ese rato. Y el Papa nos dice, el amor y todos los demás mandamientos, la gracia hace que dentro de ti vayas asumiéndolos como voluntad de Dios. Y como lo que tú más quieres es estar cerca de Dios, al final resulta que el hacer las cosas que Dios te pide es tu propia libertad, es lo que deseas, no quieres otra cosa. Y entonces ya no se te manda, ya no se te exige, lo haces porque te sale, lo haces porque quieres. Ya es gracia. Es aquello que decía San Agustín, Señor, dame lo que me pidas y pídeme lo que quieras. Si quieres que yo vaya de misionera al Burundi a cuidar los leprosos, dámelo. Dame el deseo en mi corazón íntimo y profundo de ir al Burundi. Y entonces pídemelo. Pídemelo como un mandamiento, que voy en el acto. Porque ya no es un mandamiento. Ya me lo has dado en el alma. Ya es un deseo profundo de mi alma. Un deseo profundo de mi corazón. Pues yo os digo, hermanos, que nosotros, aquí, los carismáticos, los que estamos esta tarde aquí, somos un grupo de personas privilegiadas donde podemos entender esto que dice el Papa. Que Dios solamente te puede exigir aquello que te ha dado antes. Porque lo demás es un mandamiento que viene de fuera, y eso no es. Eso es José. Para el crecimiento del cristianismo profundo, tiene que ser un crecimiento por una gracia que Dios te dé. Por eso le pedimos al Señor: Señor, danos esa gracia, para que siempre estemos contigo desde dentro. Que tú nunca seas un peso para nosotros, que tú nunca nos mandes nada, sino que danos lo primero y iremos a todas partes. Danos, Señor, el poder vivir y estar y aguantar, porque nuestra carne no lo quiere, ¿eh? Nuestra carne se subleva, es decir, qué carismático, de qué niño muerto, ya estoy hasta las narices de estos grupos. Tu carne no, pero se trata de tu espíritu. El Señor habla a tu espíritu, a tu corazón. Señor, dámelo y después pídemelo. Yo le agradezco al Señor de todo corazón de que estos 30 años que llevo en la renovación carismática, el que haya perseverado en mí sea Él. Pues yo lo noto. La perseverancia que yo tengo en la renovación carismática no es mía, es suya. Y lo siento, y lo veo, y lo noto, lo profundo. Entonces, me ha dado la gracia de perseverar, y me sigue dando la gracia de perseverar. Pues pídeme la perseverancia, porque como me la das tú, pues pídeme la perseverancia. Yo, con sencillez y humildad, lo único que haré es creer que Él me da la perseverancia. Y entonces lo veo, que me la da, que Él es el que me la da, que Él es el que me la está dando. Y entonces voy caminando los caminos del Señor, no en mi carne, sino en el don de su gracia que me hace caminar hacia adelante. Pues bien, hermanos, la Virgen, ¿qué dijo? Hágase en mí según tu palabra. Pues que se haga en todos nosotros este misterio de Dios. Y si tú lo entiendes así, hágase en mí según tu palabra, yo te juro que una alegría muy profunda en tu corazón brotará. Y dirás: ¿y a mí qué me importa todo lo demás? ¿Y a mí qué me importa? Si yo sé que estoy allá en el lugar donde el Señor me está queriendo. Los frutos, la eficacia, si de Él, es suya. Lo nuestro es esto. Esto. Y te aseguro que esto, que parece nada, será el colmo de toda tu grandeza, de toda tu felicidad, de toda tu verdad y de todo. Yo le doy gracias al Señor de estos años, de esta perseverancia y de todos vosotros. Porque estas perseverancias y estas cosas son imposibles sin vosotros. Nadie puede perseverar si no es en una comunidad. Si yo no os tengo a vosotros para hablar con vosotros y para compartir con vosotros, vosotros sois mi esencia, iba a decir. Bueno, Ortega y Gasset decía: yo soy yo y mi circunstancia. Pues bueno, mi circunstancia. Pero la circunstancia para los fenomenólogos como Ortega y Gasset es parte de la esencia. Yo, sin vosotros, no sería. Pues yo soy yo y mi circunstancia. ¿Y quién es mi circunstancia? Vosotros. Sin vosotros, yo no sería nada. Gloria a Dios.